vuelta en Café Digital. YouTube expandirá su nuevo formato de video shorts a Estados Unidos. La popular red social de video expandirá a Estados Unidos el programa beta o de prueba de su función para crear videos de formato corto llamado Shorts, con la que pretende hacer la competencia TikTok. Anteriormente, solo se podía usar Shorts en la India, mientras que en otros países solo se podían ver sus videos, pero no crearlos. YouTube dijo meses atrás, cuando dio a conocer la información de este nuevo formato, que Shorts permitirá a los creadores de contenido en redes sociales grabar videos cortos y pegadizos usando solo sus teléfonos celulares, permitiendo unir varios clips, añadir música y utilizar un temporizador y una cuenta regresiva para filmar los videos sin necesidad de usar las manos, es decir, casi todas las funciones de TikTok. Sin embargo, a pesar de que este formato es parecido a la de otras redes sociales, YouTube le ha incorporado a Shorts algunas herramientas que lo diferencian del resto de la competencia, como, por ejemplo, tomar muestras de audio de otros videos de Shorts, mezclarlos en otra creación y añadir texto en puntos específicos. El jefe de producto de YouTube Shorts, Todd Sherman, dijo que la compañía, propiedad de Google, quiere disminuir los obstáculos de la creación para que la siguiente generación de influencers pueda fácilmente encontrar su audiencia para crear un video transicional en YouTube en el futuro que no requiera de mucho tiempo, ni de costosos equipos, ni programas de edición. Con este nuevo formato, los creadores de contenido podrán hacer todo de una manera más fácil y rápida.
Café Digital.
Café Digital.
WhatsApp sigue trabajando en nuevas funcionalidades. La aplicación propiedad de Facebook se encuentra actualmente desarrollando un sistema que permitirá a los usuarios contactar con sus servicios técnicos mediante un chat dentro de la plataforma. Gracias a ella, los usuarios podrían plantear sus dudas o informarse de problemas. Los chats de asistencia técnica estarán disponibles en una futura actualización de la aplicación para iOS y Android y se podrán encontrar en el apartado de ayuda dentro del menú de ajustes, como ha compartido el portal WhatBetaInfo. Actualmente, estos chats están disponibles solo en el programa de prueba para algunos de los participantes con la versión 2.21 de la aplicación para Android, aunque también podría encontrarse en alguna versión anterior. Respecto a su localización, WhatBetaInfo apunta que estará en el apartado de ayuda a través de Contacta con nosotros. Allí, el usuario podrá escribir y enviar un mensaje con su problema. Tendrá la opción de marcar si quiere que también se envíe información relativa a su teléfono móvil. La respuesta abrirá un chat que estará protegido mediante la encriptación de extremo a extremo y se cerrará una vez que se haya solucionado la incidencia que motivó la comunicación. La implementación de esta funcionalidad no solo ayudará a que el internauta esté mejor informado sobre caídas de servicio, como la sufrida hace unos días, sino que también permitirá combatir el auge de ciberestafas que se están realizando a través de la aplicación. Recordemos que se han hecho muy frecuentes los casos en los que los cibercriminales se hacen pasar precisamente por el servicio técnico de WhatsApp con el objetivo de robar las claves de autenticación al usuario.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presenta. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional. poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Chanel me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, oh, y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Estrella. y que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fue a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel. Y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Me reclaman. Que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Por qué las videollamadas en Zoom generan tanta fatiga? En tan solo un año, las videoconferencias han pasado a formar parte de nuestra vida diaria. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID han impulsado el teletrabajo con reuniones por videollamada y las aplicaciones que resuelven esa necesidad. En el caso de la estadounidense Zoom, que en 12 meses ha disparado un 369% sus beneficios anuales hasta los $2,560 millones, en el 2020 acumuló 477 millones de descargas, siendo la quinta aplicación más popular del mundo. Y espera que este 2021 sus ingresos vuelven a crecer un 43%. El análisis, publicado el 23 de febrero, apunta a cuatro factores que explican esta fatiga. El primero se debe a un contacto visual excesivo e intenso por la obligación de mirar a nuestros interlocutores. Varios estudios señalan que en momentos de proximidad física con extraños, como en un ascensor, tendremos a apartar la mirada. En Zoom, el comportamiento reservado para relaciones cercanas, como largos periodos de mirada directa a los ojos, se ha convertido en la forma de interactuar, señala el estudio. Así que, mientras en las reuniones físicas podemos no mirar fijamente a la persona que habla, en las digitales nos sentimos forzados a hacerlo. El segundo factor apunta a que las videollamadas también exponen constantemente nuestra propia imagen tanto al escrutinio de los demás como a nuestra autoevaluación, algo que otros estudios ya han probado que genera estrés. Imagínense que durante una jornada laboral de 8 horas, un asistente le sigue con un espejo de mano que refleje tu cara. Esto suena ridículo, pero es en esencia lo que sucede en las llamadas de Zoom. El tercer factor es que en ese entorno digital, los humanos gastamos más energía en identificar señales sociales sobre el comportamiento de nuestros interlocutores que de forma presencial captamos de forma intuitiva. Eso se debe mayoritariamente al lenguaje no verbal, más difícil de captar tras la pantalla. Además, en las videollamadas hablamos un 15% más alto que en las conversaciones normales y tendemos a gestualizar de forma más exagerada para que los otros capten nuestras señales. El cuarto y último factor es la limitada movilidad de los participantes en la videoconferencia, que quedan atrapados en sus escritorios de forma que su rostro encaje en la pantalla. El movimiento en reuniones agiliza la creatividad, lo que hace que su restricción pueda ser perjudicial. El estudio teórico sugiere pequeñas estrategias para contrarrestar esos efectos negativos, como reducir el tamaño de la pantalla, alejar la cámara web, ocultar la transmisión de video o alejarse de la pantalla. Los realizadores del estudio señalan que su proyecto requiere experimentación futura para confirmar y que su objetivo es señalar los defectos de diseño de las videollamadas y no acusar al medio por el que lo hacen.
Café, café digital.
Café digital. Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí, todos los días, a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
¡Hey! ¡You moved my stuff! I'm gonna wreck it!
I can fix it! future's ready to shine. It's just a matter of time before we learn how to fly.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, 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 qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.